Esta es Uniminuto Radio, en Bogotá 1430 AM, HJKU, en Ibagué 870 AM, HJLA, y en Madrid 1580 AM, HJQT, también en uniminutoradio.com.co.
Uniminuto Radio.
Y en Facebook, Instagram y X como arroba Uniminuto Radio. Somos periodismo universitario, somos la radio universitaria de Colombia, 15 años.
La radio universitaria está aquí, escuchas un minuto radio.
De pronto, ahí está, delante de ti. El árbol rojo. Rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El árbol rojo.
El sonido del cuerpo que se calienta, ¿cuál es? Hablo con los ojos cerrados, pienso con los ojos cerrados. Soy luz derretida, vapor. Excavación de sol radiante en la corteza de mis hormonas. Iluminación por ausencia. Detrás de este cristal empañado, todas las palabras son deshielo. ¿Cuál es la naturaleza de este lenguaje? ¿Podré completarlo? ¿Permanecerá suspendido hasta que mi cuerpo se reajuste, empiece de cero, otra vez, y aprenda el lenguaje del humo? Verbos en movimiento, todos explosivos, o después de la explosión, eso soy, arenisca, de cierto alto voltaje de piedritas ígneas. Bueno, con este poema de Camila Charri, les damos la bienvenida una tarde más a El Árbol Rojo. Hoy es un programa muy, muy interesante, muy especial, porque vamos a hablar de dos obras maravillosas, de dos obras contemporáneas de la poesía, pero vamos a darnos cuenta que es una escritura novedosa, que es una escritura que toma riesgos, y también es muy especial porque Camila Charri también es amiga de la casa, la hemos tenido aquí varias veces en El Árbol Rojo, y también ha sido profesora mía de escrituras híbridas, y bueno, es siempre muy especial pues tenerla con nosotros. Bueno, yo soy Natalia Montejo, líder del proyecto en escrituras creativas, El Árbol Rojo, el taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura. Nos acompaña en el control master de emisión, Paola Álava. Saludamos a todos los oyentes que se conectan en Colombia desde cualquier parte del mundo y a las personas también conectadas vía Facebook Live y YouTube por uniminutoradio.com.co, por los 1430 AM de Uniminuto Radio y por la página de Facebook de El Árbol Rojo. Voy a leer la reseña de nuestra gran invitada para darle paso a que ya esté con nosotros aquí en esta mesa. Camila Charri nació en Bogotá y ha vivido toda su vida en esta ciudad. Estudió literatura y estética e historia del arte. Es profesora de poesía y literatura en varias universidades de Bogotá. Cuando no está preparando clase, escribe poesía y ensayo. Es cofundadora y editora de Voraz Editorial y de La Trenza, una revista sobre ensayo y poesía escritos por mujeres en Colombia. También tenemos un programa sobre este fanzine que ella también dirige. También es una de las editoras de la Biblioteca de Escritoras Colombianas. También dirigió el podcast de poesía colombiana Endémicas. También ha publicado algunos libros de poesía. Los más recientes son Ar de Babel, del 2017, en México 2018, y Mi perra y yo subimos por el ascensor, del 2025, Contra Criatura, de Impar Editores, 2025 también. Ha compartido su vida con perros y perras desde que tiene memoria y le ha conseguido hogar a varios que se ha encontrado por ahí. Colecciona discos, antigüedades, piedras y fósiles. Tiene un silópalo que guarda como un tesoro. Una vez a la semana visita desde hace años la página interactiva de la NASA para saber en dónde se encuentra la sonda espacial Voyager 1. Bienvenida, Camila, aquí a El Árbol Rojo.
Hola, Nata, ¿cómo estás? Me siento muy afortunada de tener esta tarde de conversación contigo. Gracias por invitarme, por ser siempre una lectora así tan atenta y tan amorosa.
No, a ti por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, pues lo bello, ¿no? De estas conversaciones, ¿no? Alrededor de la poesía y pues de tu poesía, de tu escritura. Pero yo quisiera que empezáramos esta conversación contándonos, cuéntanos por favor esa anécdota que está detrás de el sílopo que guardas hace tiempo,
Ay, Natalia.
que señalas en tu reseña.
Son unas historias que suelen ser relevantes para una, pero no para la mayoría de la gente. Pues mi papá vive en Villa de Leyva hace muchos años y antes de que todas las montañas estuvieran construidas, porque fue una explosión muy tremenda de construcción después de la pandemia, pues sabemos que Villa de Leyva era un mar y que alimenta, digamos, los estudios de arqueología y de geología de nuestro país. Y pues yo solía caminar las montañas hace muchos años y pues era muy común, ya no lo es tanto, encontrar fósiles de todo tipo. Y hace unos 25 años iba caminando y me encontré este silópalo y dije, no, yo lo tengo que tener, me lo tengo que llevar, así como en el peor de los sentidos de saquear la naturaleza. Pero ahora me siento contenta porque todo lo que había ahí debajo quedó borrado por eso que llamamos el progreso, que ya al final no sabemos qué tan progreso sea acabar con nuestro patrimonio y con esas cosas bellas que existen por ahí que nos permiten rastrear qué fue la tierra antes de que pusiéramos los pies acá.
No, y es que lo traigo y traigo esa pregunta, ¿no? Porque como abres un poco también en estos dos libros, ¿no? Mi perra y yo subimos por el ascensor y contra criatura, pues abres un poquito también tu casa, tu cotidianidad, tus rutinas, pero también tu pensamiento y la forma en cómo ves, ¿no? La escritura. Entonces yo quisiera que entráramos a hablar de Mi perra y yo subimos por el ascensor. Cuéntanos un poco ese origen y el origen de este libro.
No, pues lo has dicho tú mucho mejor. Y es que sí, es una puerta abierta hacia lo cotidiano, que también es político, que también es estético, que también determina nuestras jornadas, la manera como nos relacionamos con los objetos con los que habitamos, con los seres con los que habitamos y cómo esa mirada que yo considero que les devuelve un poco la luz a todas esas cosas que tenemos allí en nuestras casas, pero que no son simplemente adornos ni decoración, hacen parte de nuestro espíritu, hacen parte de lo que nos hace palpitar. Pues yo quise rastrear un poco esto, un poco no, bastante, en Mi perra y yo subimos por el ascensor. Entonces, sí, hay un recuento grande de las cosas que me interesan allí. Están los discos, por ejemplo, están las plantas, que son seres vivos y que generalmente no se suele tener una relación muy cercana con las plantas. Las acusamos como de ser ahí una cosa que adorna nuestra casa, pero en realidad tienen algo importante que decirnos sobre nosotras mismas y sobre la vida, de nuevo pensando en todos esos seres que han habitado el planeta antes de que llegáramos los seres humanos. Para
Y
mí es
también,
importante hacer esto.
y sí, hay una relación también, ¿no? Reflexionas, ¿no? En este libro sobre eso, ¿no? Sobre la relación que tienes con los animales, sobre todo con tu perra, ¿no? Y además es pues un personaje que nos va llevando, ¿no? Nos va llevando hacia niveles profundos de tu pensamiento y de tu reflexión en estos textos. Quisiera que me contaras un poco esa relación con los animales, sobre todo con los perros y las perras. Y cómo llegaste a pensar que la perra podía llegar a ser material de la escritura poética.
Bueno, pues a mí me gustan mucho los animales. Toda la vida he tenido una relación muy cercana desde que soy chiquitita y tengo memoria con los perros. Digamos que eso es algo que me enseñaron mis papás. Son cosas que se aprenden, ¿verdad? Uno ama a los animales, respeta a los animales, comparte su vida con los animales porque nos enseñaron. Que yo creo que hace falta que se les enseñe más a los jóvenes de ahora, a los niños, ese tipo de cosas que son súper necesarias. Y pues en lo que he escrito antes, en mi poesía, siempre habían aparecido los perros, pero nunca habían había aparecido un personaje, tú lo mencionas, ella es un personaje en el libro a través del cual hay un montón de exploraciones que pasan por diversos temas, temas como quejas al sistema en el que vivimos, quejas a lo que llamamos el canon de la poesía, que es poético y que no, quejas y reclamos contundentes a algo de lo que no escapa también la literatura, que es este poder que tienen los hombres, ¿cierto? Para decidir que sí, que no, como si fueran los dueños del mundo y como nos toca a veces vernoslas con, ay señor, suélteme el brazo, yo voy a leer un poema, ¿cierto? Publícame mi libro, pero pues yo no quiero ir a tomar vino contigo, o sea, como este tipo de cosas. Entonces ella, si bien el libro no es solo sobre ella, es un pretexto para rastrear un montón de cosas que me interesan, pero sí puede ser ella el corazón del texto, porque pues he vivido 8 años de mi vida en su compañía, y generalmente siempre que estoy escribiendo, siempre que estoy sentada en algún lado, ella está acompañándome. Y me parece que es también un gran pretexto para rendir homenaje a todos esos perros con los que viví y a ella misma, porque esperamos siempre a que las cosas desaparezcan, a que los seres ya no existan para hacer homenajes. Y me parece que reconocer en el ahora y en el presente y agradecer que podemos tener ese amor, pues es necesario, y me parece que también es una tarea de la poesía recuperar esos diálogos, esos vínculos, esos afectos que tejemos con todo.
Y no solamente con las personas, es que a veces somos muy antropocéntricos, ¿no? Como que solamente nos centramos en nosotros y en nosotras y en las personas, pero olvidamos que el mundo no es solo de nosotros, de nosotras, ¿no? Están las demás especies, están los demás fenómenos, está el mundo, ¿no? Somos más pequeños, ¿no? Que ese centro ahí tan, tan impotente, claro, ¿no? A veces nos hace creernos demasiado, ¿no? Mucho ego.
Sí, y además que con los animales crecemos y nos enseñan cosas de nosotras mismas que a veces no comprendemos a través de los otros seres humanos, pues tú lo sabes, tú tienes gatos, tú has escrito sobre tus gatos, son un pulso de vida que nos invita a permanecer, que nos obliga a encontrar la manera de habitar el planeta y de tener relaciones distintas con los seres vivos, que no necesariamente son los seres humanos.
Que no son exactamente, ¿no? O sea, a veces nos olvidamos y pues tu libro pues nos recuerda que hay un homenaje, ¿no? A esos seres que nos acompañan en nuestra vida cotidiana. También recordé el libro de Mary Oliver que le dedica a sus perros también, a Dogs.
Ay, ¿no? Es precioso.
Que es bien, bien, bien bonito, además con ese, precisamente con esa noción de darle pues ese homenaje y ese lugar pues a estos animales que nos acompañan. Pero también hay otro tema que recorre mucho tu libro y es el del poema, ¿sí? El del poema. ¿Qué es eso del poema? Y más porque, pues yo que soy docente, tú también que eres docente, yo soy docente de una población en la que a veces traen muchos prejuicios acerca de los poemas, de la escritura poética, de ese lenguaje, todavía se cree que necesita ser rimado para que sea un poema, bueno, una cantidad de como de, no sé, como unas ideas que bloquean, me parece a mí, que son como unos obstáculos para que la gente pueda llegar a ellos. ¿Cómo entiendes eso y cómo lo muestras en tu libro?
Bueno, justamente eso está atado a otra cosa de la que estábamos conversando hace un segundo. Y es que alguna vez alguien me dijo, ay, pero otra vez tus poemas de perros, o sea, antes de que saliera este libro, ¿vas a seguir escribiendo toda la vida sobre perros? Y yo dije, sí, lo voy a hacer, y lo voy a hacer sistemáticamente, o sea, en serio, lo voy a hacer con toda la conciencia y voy a hacer un libro sobre mis perras. Y eso también pues está en vecindad con que hay una mirada como muy, muy impositiva sobre lo que debemos o no escribir y sobre la manera que debe tener un poema. Y pues resulta que el pensamiento sobre la poesía misma, tiene muchos dobleces, muchas aristas, y pues finalmente la poesía nos tiene que alcanzar para mencionar las cosas que realmente nos interesan. Toca encontrar las formas. Y pues yo venía muy harta de Ay, de ese canon, ¿cierto? Que se armó y que nos enseñaron a todas en eso, que la poesía debe ser una cosa ordenada, que tiene que obedecer a unas formas particulares. Y yo dije, ay, no, o sea, ya no más. Desde el 2017 no había publicado nada, pero estuve todo el tiempo leyendo, investigando, dando clases, repensando, hasta que dije, no más, yo voy a hacer lo que yo quiera, literalmente lo que yo quiera. Entonces el libro surge de una necesidad de romper con esas formas y de asegurarme a mí misma un espacio mucho más flexible, mucho más plástico del pensamiento, en donde lo que quería decir cupiera de la manera como yo lo estaba o como yo la estaba pensando. Entonces ese mecanismo de reproducir la poesía clásica, que es hermosa y que tenemos que seguir leyéndola y que por supuesto estamos acá quienes escribimos y quienes la pensamos por lo que hemos estudiado, pues también merece ser penetrada de otra manera, abrirle grietas y pensarla desde el lenguaje y desde las formas más contemporáneas. Entonces el libro surge como respuesta a todo eso, pero también de una urgencia de mi trabajo como profesora. Es como, bueno, yo estoy pensando en esto de la escritura híbrida, estoy buscando formas diversas de, desde el lenguaje, armar otro tipo de mundos, otro tipo de sentidos, de afectar la sensibilidad distinto, de perderle el miedo a escribir, de perderle el miedo a que tenemos que ser originales, únicos, inigualables, y tenemos que decir esta gran verdad y esto tan profundo, y entonces nos enredamos en un montón de palabras que a veces caen como en unos vacíos, como que terminan siendo puro artificio, y les ponía, te consta a ti, a mis estudiantes, ejercicios en clase. Y justamente en esa clase contigo, que yo recuerdo tanto de ese grupo, fue fantástico.
Sí,
fantástico. Yo les conté, bueno, voy a empezar a hacer las tareas también. Sí. Entonces yo ya venía con este libro que había dejado en remojo un buen tiempo. Y después de que, y mientras, y sí, durante el taller, y después de que terminó el taller, dije, bueno, voy a hacer lo que les pido a mis estudiantes que hagan, y es que se abran sin miedo a probar y a jugar, o sea, hacer del lenguaje ese aspecto más lúdico que es tan propio del ser humano, ¿cierto? Que es la pura creatividad, a jugar con la ficción, a moverlo de un lado para otro, a construir cosas paralelas, a jugar en cambiar la idea de que los epígrafes tienen que ir al principio, de pensar en lo fragmentario, en lo incompleto, en lo inconcluso, en todo este tipo de aspectos, de facetas que tiene el lenguaje y que no podemos seguir encasillando para cumplirle a quién, para quedar bien con quién, para que un señor nos diga, ay sí, listo, perfecto, está aprobado tu libro de poesía, si es de poesía, adelante, o sea, ya no necesitamos que nos den permiso, y creo que el permiso nos lo damos nosotras mismas en el juego del lenguaje y en pensar en que lo realmente importante muchas veces es lo más pequeñito, que eso pues lo sabemos también, tú citabas a Mary Oliver, y que la gracia, esa gracia digamos con la que vivimos dentro del lenguaje también implica no tomarnos tan en serio. Entonces el libro responde justamente a todo eso que tenía ahí como hace tantos años girándome la cabeza y dije, bueno, voy a hacer un libro con todo esto que he venido pensando.
Y es que, sabes, dices algo muy importante, ¿no? Como ya no necesitamos ese permiso y, sin embargo, como mujeres nos cuesta más trabajo, nos han repetido mucho qué debemos escribir, qué no se debe escribir, ¿no? Cargamos una historia colectiva en los hombros y eso me pasa, te lo confieso mucho, que uno se limita solo, ¿no? Hay unas autocensuras también muy fuertes. Y si uno no cumple con esto, y a veces uno no sabe a qué es lo que se está tratando de cumplir, bueno, hay un, ¿no? Como una forma de encerramiento, ¿no? En la escritura. Y pues lo que muestras acá es un poco también una forma de liberarnos de esas formas, de esos deber ser, ¿no? Pues eso me parece una gran invitación para todas las que queremos escribir. También integras, ¿no? Yo veo que también integras muchos intertextos, pero en este libro en particular muchas canciones, ¿no? Cuéntanos un poquito esa relación con la música y también el proceso creativo que te llevó pues a escribir este libro así como lo escribiste.
Bueno, pues Nata, me quedé pensando en una cosa que acabas de mencionar, y es que en todo ese que tiene que ver con el proceso creativo también, pero ya llego allá. Y es que durante todos estos años que estaba preparando mis clases y leyendo y buscando, pues me di cuenta que ahí, pues ya lo sabemos, no es que yo haya descubierto el agua tibia, por ni más faltaba, pero en la poesía también hay unas modas muy claras. Y entonces empecé a ver que la mayoría de libros, y pues hay que decirlo honestamente, de hombres, todos se llamaban igual. Anatomía de un secuestro, cartografía de una noche en vela, apuntes sobre no sé qué, cuaderno de mis recuerdos. O sea, todos tenían esas palabras: anatomía, cartografía, apuntes, cuaderno, todos. Y yo dije, ¿qué está pasando acá? O sea, esto está muy raro. Entonces, dentro del proceso creativo, cuando pensaba en el libro, pues pensaba, ¿qué va a pasar con el título? O sea, yo no quiero caer en uno de estos títulos grandilocuentes que suenan como en el título, si es anatomía, cartografía, geografía de tu cuerpo, apuntes de todo esto, es porque voy a decir algo así como muy científico, como que hay algo de archivo allí. Entonces, lo primero que hice fue pensarme, después de que tenía como un cuerpo de poemas escrito en el título. Y el título también surge en términos del proceso, pues de la vida cotidiana. De esto algo tan simple que es subir y bajar con la perra muchas veces a lo largo del día por el ascensor. Y pensar en más allá del uso mecánico que tiene el ascensor, que nos facilita la vida, porque somos perezosos, porque tenemos bolsas, por lo que sea, pues en el ascensor pasan cosas. Por ejemplo, está el espejo. En la mayoría hay espejos. Y los espejos siempre nos distorsionan, siempre nos devuelven un reflejo fracturado de quienes somos. Y pues hay juegos con el espejo. Yo toco el espejo y le digo a la perrita que se llama Lía como Lita del espejo, y ella impone la nariz y mueve la cola. Hay también un diálogo ahí extraño, por supuesto está atravesado con la ficción. Y en este ascensor empecé a pensar muchos de los poemas que forman estos bloques de palabras, donde dice un poema que tal y tal, que son cajitas, cajita como un ascensor que sube y baja por todo el libro. Y ascensor, era como llamarla para verla un poco dentro del libro, condensa todo el proceso reflexivo sobre el acto mismo de escribir y de lo que nos pasa mientras estamos escribiendo. Pero también hay un vínculo entre esa caja de texto o con el poema que está antes o con el poema que está después. Entonces, están los poemas en prosa, que unas veces son solo poemas en prosa que de repente se vuelven poema en verso libre, y a veces pequeños ensayitos en donde estoy buscando maneras de desviación todo el tiempo, como para no anclarme a una sola forma. Y están esos poemas en caja, que son los de un poema. Entonces, y están otros que son puros en verso libre, que son como los cables que conectan todo. Entonces pensaba, bueno, si yo escribo sobre este mundo que se construye con las palabras, que son los poemas, ¿cierto? En donde está la vida cotidiana, en donde también hay una narración de unas personas que viven en un lugar, en un tercer piso, y que también están acompañadas por una perra fantasma que murió hace 8 años, y en donde también está la música, pero también están las lecturas que nos influyen mientras pensamos y escribimos. Esa narración merecía también no quedarse solamente en esa descripción de cosas, aunque hay más, un poquito más allá de descripción, como yo lo veo, sino pensar, bueno, mientras que yo estoy haciendo esto, ¿qué estoy haciendo? O sea, es como el pensamiento pensándose mientras va pasando el libro. Y el primer poema es un mundo que se abre, son pequeños mundos que se abren y se van cerrando. El primer poema es la inauguración de un mundo que se habita, y el último del poema es el fin de ese mundo. O sea, es un libro que que me costó mucho trabajo en ese sentido, porque también estuve muy triste mientras que lo escribía, como muy consciente de la fugacidad de la vida, muy consciente de que las plantas hoy tienen una hoja, mañana no, muy consciente de que esa perra fantasma me recuerda también que esa otra en algún momento va a morir y que nosotros vamos a morir y que lo que hacemos con las palabras es sostener lo más que podemos, una pequeña permanencia y un segundo. Y las canciones funcionan ahí de esa manera. Cuando está mi esposo siempre hay música y me tocó
Sí.
aprender a vivir como todo el tiempo dentro de la música. Entonces, me acostumbré hace muchos años que estamos juntos y al principio me costaba, como que me desconcentraba, como que me quedaba cantando, pero después dije, bueno, este es el espacio en el que vivo. Y la música construye una atmósfera y por eso yo me desconecto, por eso me voy al pasado, por eso me dan ganas de pararme y bailar, por eso me dan ganas de conversar como, ay, esta canción tan buena, lo que sea. Entonces me quedo renegando de eso, lo incorporo a lo que estoy haciendo, que es escribir. Y pues ahí aparecen varias canciones de varios artistas que me interesan y que también me decían algo leyendo en clave sobre lo que yo estaba escribiendo. Entonces lo que hice fue echar mano de todo lo que había alrededor, de todo. Y ese es un poco el proceso.
Y por ejemplo, podemos, cuando estamos en la lectura, podemos encontrar, ¿no? Esos textos, esos intertextos, ¿no? Y también nosotros conectarlos con los recuerdos que hemos construido a partir de esa canción que también, ¿no? Nos evocas. Entonces ha sido como, también me parece muy interesante también ese nudo que une también, ¿no? A los lectores y a las lectoras con tu libro, ¿no? En ese sentido también haciendo ese llamado, porque también pues la música, ¿no? La música es universal para todos y todas, ¿no? En ese sentido, como lenguaje. Yo creo que es un bonito momento para que compartas un poema precisamente de este libro y podamos entrar pues a tu otro libro también que propones
Listo,
muchas
Nata.
cosas en ese sentido.
Bueno, voy a leer el primero, en donde hay una canción y también está el cine. El cine que decimos, ay, no, es más como para niños, para jóvenes, pero pues todo depende de cómo se le mire. Y a mí esa película me gusta mucho, que es Los Guardianes de la Galaxia, parte 3, porque además tiene una gran banda sonora, toda. Las tres partes tienen una gran banda sonora. Entonces voy a empezar con ese poema, porque la música construye mundos también, así como los poemas construyen pequeños mundos que van apareciendo y desapareciendo. El mundo es todo lo que ves, las cosas que nunca dejamos, lo que trae la ternura cuando cerramos los ojos, una junto a la otra. Los días cuando llueve y eres un charco que tiembla, un paseo por el bosque, partes eléctricas para ensamblar las palabras que no puedo, una caja que asciende y desciende por el edificio, canciones que son mundos llenos dentro de este mundo, todos los fantasmas que nos acompañan. Mira, mi amor, estamos solas, por eso oímos siempre la misma canción. Esa en la que se acercan los caballos y tenemos que correr. Tú sabes, la de la película con una nave espacial tripulada por seres intergalácticos que se aman y una perra que se llama Cosmo. La que vimos mientras lloraba, pues el mapache se parecía mucho a ti, o no puedo con mis hormonas, o cualquier animal huérfano eres tú, o todas las celebraciones son tremendamente tristes. Dejamos el amor y el deseo atrás. No podemos llevarlos si queremos sobrevivir. ¿Puedes escuchar a los caballos? Aquí vienen. Nunca quise nada de ti, excepto lo que tenías y lo que quedó después de eso también. Los días de perro han terminado, dice la canción. Al comienzo había escrito solo, cara de perro, charco, filamento. Ahora estás a salvo, ya no tienes que correr. Pero soy humanoide, escribo y fracaso. Partes eléctricas unen este lenguaje averiado. Por eso enciendo la mecha y subimos en el ascensor que nos lleva siempre al tercer piso.
Muchas gracias, Camila, por esta
A ti.
lectura. también por esta invitación, ¿no? Todo en ese poema. También, claro, me acuerdo de la película, me acuerdo también del mapache, también la relación con ese animal que para mí, mi gata, son todos los gatos, pareciera, ¿no? Todos, la veo en todos ellos. Y eso también, bueno, nos conecta y espero que a nuestros oyentes también los esté conectando en este momento. Te voy a empezar a saludar rápidamente a los que están conectados, a Marta Lidia Vélez, que nos saluda, que gran poeta, invitada Camila Charri, también está el poeta Fernando Cuestas, que nos acompaña hoy, también está Arturo Neira Gómez, con El Árbol Rojo, nos dice, también está Inés, que dice, en la sorpresa enorme de estarse muriendo, uno se hace un hueco en la oscuridad y se echa ahí como un animal. Gracias, Natalia, por tan especial invitada, nos dice Inés Ramírez. También está Laura Rayo, conectada con El Árbol Rojo. Bueno, dice una poeta rebelde, como para decirte. Julián Bernal también nos reporta sintonía con El Árbol Rojo. Aquí Fernando Cuestas nos recuerda el título Cuadernos del Exilio, del gran Rafael Cadenas. Me imagino que por cuando estábamos hablando de los títulos. Ah, y bueno, aquí Laura Rayo tiene una pregunta que creo que me parece interesante que la podamos tomar en esta conversación. Ella dice, ¿qué te interesa provocar en quien te lee cuando se encuentra con tu poesía?
Gracias, Laura. Es una bella pregunta porque esta vez justo como que no estaba esperando casi nada. Lo que quería era jugar, era experimentar, hacer puros ejercicios. Pero a medida que fui escribiendo, lo que más me interesaba era realmente decir lo que pienso, cómo lo pienso y cómo lo creo. O sea, el lenguaje, el espacio del lenguaje también es un lugar político, como hablábamos hace un segundo con Nata al principio, y creo que es una gran oportunidad para ser lo que somos. Entonces, más que, lo que quería también era provocar ciertos afectos y ciertos efectos, devolverle a quienes leen poesía la posibilidad de pensar que la poesía no tiene por qué ser complicada, que la poesía nos habla a todos, de que todos estamos en atención de ella y que no tiene que ser una cosa decimonónica, incomprensible, sino que nos habla del mundo y de lo más inmediato, de lo más urgente que es la vida misma. Entonces, en términos de eso de provocar, creo que es eso. Y en términos de provocar en cuanto a la estructura en ese poema que acabo de leer, pues menciono la palabra ensamblar. Entonces estaba pensando también en eso, que la poesía es puro ensamblaje, es montaje y desmontaje, son puras estructuras móviles que movemos de un lado para el otro y con las que hacemos literalmente lo que queremos si no nos asustamos y si no estamos pensando en cumplir con lo que nos digan que tiene que ser. Muchas gracias. No sé si te respondí.
No, yo creo que sí, y no solamente le respondiste a Rayo, sino también a nosotros en ese sentido de un lenguaje muy honesto, ¿no? En esta escritura. Bueno, también saludamos a Dora Franco, que dice, además de motivar, es interesante escuchar a la poeta Camila Charri. Y bueno, Fernando, que también habló sobre la muerte cuando hablabas tú precisamente de la muerte. Yo creo que es un bonito momento entonces ahora, pues, de entrar a tu segundo libro, porque fueron dos libros que salen el mismo año, ¿no? Y pues que es Contra Criatura. Cuéntanos un poco y pues precisamente, ¿no?, la fuerza que tiene este libro. Y también por qué publicarlo también, ¿no?, en el año 2025, finales del 2025.
Bueno, pues lo primero que podría decir es que después de todos esos años de no publicar nada, pues igual una sigue pensando y sigue estudiando y sigue leyendo y como que las cosas se acumulan. Y venía de un periodo largo en el que estuve trabajando con la Biblioteca de Escritoras Colombianas, en el que estaba leyendo a otras para Voraz Editorial, en el que estuve trabajando en ayudar a las personas a que construyeran pues sus propios poemarios o su proyecto. y pues como que me fui olvidando de mí misma. Con el tiempo ya se pone uno en la tarea de los demás y los demás y se olvida. Y en el 2025, apenas terminé lo de la biblioteca de escritoras, dije, bueno, ya, me voy a ocupar de mí misma. Y tenía cosas empezadas de los dos. Por eso hay unos poemas, seguramente lo habrás visto tú, que ya los leíste también, que yo digo copio y pego de un lado para el otro. Porque sobre todo en el de mi perra y yo subimos por el ascensor, porque allí estaba haciendo un ensayo al mismo tiempo que me habían pedido. Entonces, mientras que hacía acá en un Word, abría acá en el otro Word y era como un cruce de cosas en donde al final lo que hay son puros vínculos con lo que queremos. Y contra criatura, bueno, ese es como el proceso, que no lo te lo dije cuando me lo preguntaste, de mi perra y yo subimos por el ascensor, tiene eso del montaje y el desmontaje. Pensando un poco en Benjamin, pensando un poco en cosas que me habían sonado mucho de Sara Uribe y pensando sobre todo fielmente en esa idea del fracaso. Y es que escribimos y queremos que nadie nos vaya a decir nada, pero pues escribir es fracasar y hay que fracasar cada vez mejor y hay que seguir intentando. Eso no es una idea mía, es una idea de Beckett. Y todo está medio averiado cuando escribimos hasta que de repente ta, llega el tono y llega la forma y uno dice, por aquí como que de pronto es. Entonces, cositas que había mencionado en mi perra y yo subimos por el ascensor, habían quedado como por ahí por fuera. Entonces, cuando entregué ese libro, me puse la tarea inmediatamente de terminar el otro. Y son dos libros en su escritura muy distintos y en su tema también muy distintos, aunque tengan un poquito vasos comunicantes, porque estamos hablando del mismo ser que soy yo. Entonces, Contra Criatura surge de una experiencia pues muy que nos pasa a las mujeres, ¿cierto? Que es el climaterio, la perimenopausia, de las que no hablamos tanto, porque tenemos pudor, porque nos han enseñado que no se menciona el cuerpo, no se menciona la sangre, la menstruación, y menos se menciona que desapareció, porque venimos de un contexto que ha sido difícil en el que, claro, si tienes la menstruación, entonces eres irritable y no se te puede hablar. Pero si no, entonces eres una vieja perimenopáusica insoportable. Venimos como de ese tipo de encasillamientos que el lenguaje ha hecho que ha puesto muy firmes en el mundo y del cual es difícil escapar, ¿cierto? Es difícil escaparse de ahí, sobre todo porque no hay suficiente investigación al respecto. Yo pensaba cuando empecé a escribir el libro, estaba con un curso de escrituras híbridas en la Javeriana y leímos a Annie Arnaud, La vergüenza. Y entonces ese libro fue clarísimo para muchos y es como nos pasamos la vida entera ocultándonos de nosotras mismas, ocultando un montón de síntomas y aceptando el lenguaje y la manera como los otros nos ven. Entonces, ¿qué hacer? Pues toca romper también eso de alguna forma. Entonces yo dije, bueno, ya había empezado esto como un año atrás, el libro, y empecé a investigar y empecé a conversar con dos amigas. Yo no tengo tantas amigas de mi edad, tengo muchas amigas fantásticas y menos mal las amigas existen en la vida, pero no tengo tantas de mi edad, unas son más chicas o mucho más grandes, y algunas de mi edad que estaban también como empezando con la perimenopausia, aclaro para quienes nos están escuchando, el climaterio es un periodo largo y dentro del climaterio está la perimenopausia y está la menopausia. La perimenopausia puede empezar a los 40 años, pero no nos damos cuenta porque no nos han enseñado a reconocer los síntomas y muchas veces pensamos es no, se me está corriendo el champú, o sea, me estoy chiflando, tengo unos desajustes tremendos hormonales o me engordé y ni idea por qué, seguro estoy comiendo terrible, bueno, en fin, o el estrés. Siempre encontramos formas de darle una explicación que no se ajustan a lo que realmente es. Y pues la menopausia ya es el momento en el que no hay más sangre, dura un día, o sea, tiene el momento en el que ya no hay más sangre, se llama menopausia y en adelante se llama posmenopausia. Entonces eso como para hacer claridad sobre los temas. Entonces empecé a hablar, me devuelvo, con dos de las amigas que tenían también síntomas, porque había otras dos, o sea, hay otras dos de mi edad que ni se han enterado, o sea, les ha ido fantástico. En cambio, estas dos, que son Sandra Restrepo, que es la ilustradora de la carátula, y otra amiga que tengo hace muchos años, esa, que se llama Margarita, estaban en las mismas. De pronto Margarita la estaba pasando peor, estaba más cercana a mí en algunos síntomas, como por ejemplo el calor, o sea, un calor insoportable. Y pues la primera vez que me pasó por la, o sea, después rastré de temas como síntomas y me di cuenta que había empezado 8 años atrás y yo no me la había pillado, como cuando tenía 38 años, sentí como el primer calor así un día en una calle, pero pues siempre uno encuentra excusas para no ver lo que no sabe ver, por supuesto.
Uh-huh, claro.
Pero ya un día a final de como en el 2022, tuve por la noche como 3 veces calor y pues uno recurre a lo que conoce y yo no, pues estoy enferma, me jodí, estoy súper enferma, tengo fiebre y pues recurrí a mi mamá y mi mamá fue la encargada como de irme llevando por el camino hasta que finalmente después de un poco de exámenes es como, sí, tienes perimenopausia y pues esto incluye muchos síntomas que algunas, como todas somos tan distintas, les dan, a otras no les dan, a otras les dan terrible, a otras no. Pero el libro surge justamente de que a mí el calor me ha dado muy duro. O sea, unos sofocos terribles que me desconcentran, que me detienen absolutamente la vida. Entonces mi opción es, de nuevo, me dejo ganar de esto, me fundo en mí misma, me hundo, me dejo jalar hacia abajo, o hago con lo que más o menos conozco, que es el lenguaje, algo como para salir a flote. Y entonces decidí echarme a escribir contra criatura sin parar, o sea, sin parar, investigando, hablando con Sandra y con Margarita, y cada una me iba contando cosas. Hablábamos por chat, pero a veces hablábamos por teléfono, pero a veces simplemente nos mandábamos audios o nos escribíamos, y ahí empezamos a armar un mapa que nos sirvió mucho a las tres. Y pues la ilusión de todo esto, porque pues, por supuesto, no vamos a decir que nadie lo ha hablado, que nunca nadie ha dicho, porque por supuesto, sí. Pero más allá de esto, yo pensaba, a mí me ha servido para encontrar el lenguaje dentro del mundo, dentro de mí mismo, y entender qué hacer. Pero también pensaba en esas estudiantes que mencionaba ahorita, como muchas veces nos sentimos solas. Hablábamos con ellas en clase y nos enseñaron a que sí, sí, a que uno puede pasarle un tampón a la otra, sí, sino que toca esconderlo, así como si uno estuviera pasándose quién sabe qué cosas, traficando. O sea, es una cosa que ha pasado con el cuerpo de las mujeres muy dura. Y creo que hace falta mencionarlo con más tranquilidad. Seguimos siendo bellas, seguimos siendo divertidas, seguimos siendo mujeres, pero pues el cuerpo está atravesado por tránsitos que nos toca transitar de la manera más tranquila y si se puede con un poquito de humor, mejor.
Me gusta mucho lo que dices, ¿no? También sobre eso, encontrar el lenguaje. Yo pensaba cuando te estaba escuchando, ¿no? Porque, o sea, el cuerpo de las mujeres es, pareciera que es lo más visible, o sea, lo quieren mostrar en todas partes, ¿no? Estamos en una vitrina todo el tiempo, el cuerpo de las mujeres está expuesto, pero paradójicamente no tanto, ¿sí? Paradójicamente esas transformaciones hormonales, esas transformaciones de todo lo que está sucediendo, de nuestro tránsito por el mundo, del tiempo que nos pasa, de los procesos de envejecimiento, en fin, etcétera, eso no se puede hablar, eso se esconde, nuestros fluidos, ¿no? La menstruación, yo recuerdo mucho cuando era niña, ¿no? Era como, tú no puedes ni nombrar la palabra, porque era como, es algo como, no sé, un pecado, ¿no? En términos cristianos, algo que no puede ser visible. ¿Cómo entiendes? Y sobre todo porque desde la escritura de las mujeres, pues el cuerpo siempre es un tema, ¿sí? Ese ha sido un tema. ¿Cómo ves un poco más ese reconocimiento y esa construcción del lenguaje? Porque también precisamente tú dices en tu libro, ¿no? Escribir así con este cuerpo es difícil, o sea, escribir con el calor, con los sofocos, con la niebla mental que está sucediendo en este climaterio, también escribir es difícil. Entonces, ¿no? ¿Cómo esas dificultades?
No, pues es que dijiste algo fantástico que pues que es así. Y es que siempre el cuerpo de las mujeres ha estado expuesto en una vitrina, pero es poco lo que en realidad sabemos de esos tránsitos que están relacionados con la reproducción o con la sexualidad. Ahí hay como un sesgo y una oscuridad muy grande. Y eso que mencionas de la sangre, ¿no? En muchas culturas la sangre es sucia y si el hombre se acerca a una mujer que tiene la menstruación, entonces más o menos se enteca. O sea, son unas cosas tan estúpidas de verdad y es como muy duro pensar que eso, todo ese constructo ha sido construido, por supuesto, para o con unos planes no muy buenos sobre nosotras.
Mucho.
Y si antes a lo largo de la poesía o de la literatura ha sido difícil mencionar el cuerpo sin todas esas cosas que acabamos de decir, pues cuando estaba pensando en el libro, pues ahí sí, pues con la persona con la que puedo conversar al respecto acá más rápido es con mi esposo.
Claro.
Entonces yo le decía como, pues madre, es como exponerse mucho, es como contar muchas cosas que uno no contaría. Entonces me dijo, te ayuda, te sirve, te da tranquilidad, te organiza la cabeza, te ayuda como a construir un mapa, como a conocerte mejor en este momento. Y yo, pues sí, yo creo que por eso lo quiero hacer. Entonces, ¿qué importa lo que los demás piensen? Lo mismo me pasó con el abanico, o sea, era yo asada en clase o no sé qué, y como llegaba acá, yo no, no sabes, me fue re mal hoy. Y él, ¿y por qué no usas un abanico? Y yo, pues porque todo el mundo se va a dar cuenta, porque todo el mundo va a decir, está vieja, estamos a 12 grados, está lloviendo, estamos tiritando, porque tiene un abanico. ¿Sabes? Siempre como pensando en la mirada que los otros van a tener sobre uno. Y pues yo ya estaba adelantada en el libro, pero tenía como esas preguntas. Y me producían como una angustia. Y él fue el que me sacó de ahí. Me dijo, ay, no, nunca, nunca te ha importado mucho lo que los demás piensen de ti. Te va a importar en este momento cuando ya eres una mujer hecha y derecha. No, asúmelo con tranquilidad y dale ese mismo reflejo a tu libro. O sea, es algo que consideras necesario por muchas razones que tienes que hacer para ti. Entonces, dale con toda la tranquilidad. Pero sí fue difícil, Nata, fue muy difícil y creo que la forma misma del libro responde justamente a eso. Eso fue lo que pude escribir por fragmentos. Es un libro que está muy interrumpido, que tiene muchas cosas muy distintas, porque no podía sentarme y escribir párrafos completos porque literal me tocaba parar, me desconcentraba, después volvía y mierda, ¿qué estaba escribiendo? Entonces es un libro que forma, en el que forma y contenido, igual que en el otro, cada uno a su estilo, están respondiendo a algo muy particular.
Y bueno, y ese fragmento, ese rompimiento, ¿no? De las reglas de lo que es lo poético, pues también, ¿no? Nos dice también, pues, de lo que ha significado la escritura que hemos hecho las mujeres. Recuerdo ahorita una anécdota en un taller distrital de poesía en donde, pues, dijeron que la palabra sangre no era muy poética. Entonces, eso me pareció, sí, como también me quedó sonando, pero claro, uno se carga, ¿no? De esas limitaciones y pues uno dice, no, pues sí, no es poética. Entonces, ¿cómo nombrar, ¿no? ¿Cómo nombrar eso que nos sucede a nosotras si ya nos prohibieron la palabra sangre? Y bueno, en este caso, pues que ha sido fragmentario, que utilizas también intertextos, intertextos de otros, fragmentos de otros, los incorporas, pues trabajas, ¿no? Un tejido que rompe con los géneros literarios. O sea, realmente no hay esa idea canónica de decir, bueno, ¿dónde pongo tu libro, no? Esto hace poesía, pero también hay anécdota, pero también hay ensayo, ¿no? ¿Cómo entiendes eso? Y ahí sí podrías explicarnos un poquito, ya que se nos está acabando el tiempo, eso que significan las escrituras creativas. Esto, las escrituras híbridas, perdón.
Bueno, pues yo siento ese libro más ensayístico que poético, como en el sentido de un ensayo personal. Yo lo siento más ahí, es como si hubiera un ensayo poético que está intervenido por algunos poemas que sirven para anclar, pero sobre todo hay algo muy documental ahí, justamente por la por la investigación y por estos recursos de que vengan voces de afuera y construir como desde esa colectividad un registro de síntomas que no se sabe quién de las tres es la que los tiene y al final las tres somos como un cuerpo que está ensayando, que yo creo que pasa acá. Es un libro que ensaya a rastrear síntomas y es un cuerpo que está ensayando a reajustarse nuevamente y a poder enganchar con su estado presente, que es el del cortocircuito total. Y bueno, entonces eso por ese lado. Y en términos de las escrituras híbridas, yo creo que esa idea de que ya no tenemos que escribir desde un solo género nos quita la angustia de no poder escribir con tranquilidad, como de no, de nuevo, no ajustarse a unas formas establecidas. Y creo que ese ejercicio de la libertad es chévere porque nos permite movernos con mayor plasticidad por las formas, meter cosas que de repente no meteríamos si estuviéramos escribiendo de alguna manera, interconectar géneros, romper con otros, meter canciones, usar la cultura popular, o sea, yo qué sé, nos permite hacer literalmente lo que queremos y por eso pues me interesan, por ese descubrimiento de desmontar lo que debería ser la literatura.
Y bueno, yo creo que este es un momento, y pues para cerrar siempre en el árbol rojo nos quedamos con la mitad del guión, queremos seguir conversando, estos dos libros dan para más conversaciones, tenemos un montón de preguntas en el chat, en los comentarios, pero pues no vamos a poder hacerlas esta tarde, pero seguro que vamos a tener a Camila Charria en otra ocasión. Me parece que es importante que cerremos con un poema de Contracriatura.
Perdón, Nata, es que yo hablo mucho. Discúlpame, es que me emociono y hablo mucho.
No, no,
pero,
no.
Pues, es que está muy, muy chévere conversar contigo siempre. Bueno, este es un poema. Podría ser así. Hubo un cuerpo provisto para alojar criaturas. Un cuerpo posible para la vida. Permaneció vacío 33 años. Nunca había pensado tan seriamente en esto como ahora, cuando desaparecen mis óvulos titilantes, colgados de dos ramitas dentro de una membrana que los guarda y los protege de mis pensamientos. De noche, cuando el calor es más intenso, los imagino retorcidos, derritiéndose, evaporándose. Mientras algunas amigas y escritoras que conozco o he leído escriben sobre la maternidad, yo escribo: mi útero estuvo vacío desde que llegó la menstruación hasta que empezó la perimenopausia. Un gran paréntesis, la forma posible de mi útero, que más allá de síntomas a veces contundentes, un cólico insoportable, dolor de espalda, entumecimiento de las piernas, cambios de humor, nunca me envió señales claras, nunca reparé en el para qué. Quizás no recibí esas señales porque nunca quise ser madre. Un paréntesis sin signos es una decisión. Ahora lo ocupa un resplandor, un soplo ardiente que veo cuando cierro los ojos, la contracriatura que existe en la opacidad de lo imposible.
Muchas gracias, Camila, por haber estado con nosotros aquí en el Árbol Rojo. Me encanta, ¿no? Me haces pensar, quiero seguir conversando, ¿no?, sobre tus libros. Creo que también los que nos están acompañando, pues quieren más de tus libros. Pero bueno, habrán otros espacios también. Muchas gracias, Camila, por haber estado en el Árbol Rojo.
Ay, Nata, no, muchas gracias a ti y a tu equipo, que también son siempre tan chéveres. Muchas gracias y a quienes nos acompañaron en esta conversación. A mí también me encantaría seguir conversando contigo. Ya nos veremos por la pantalla o en vivo y en directo para darnos un abrazo, ojalá.
Por supuesto que sí. Y pues quiero invitarlos, ¿no? En la Filbo va a estar Camila, ¿no? En el lanzamiento de Mi Perra y Yo Subimos para el Ascensor el 26 de abril a las 2:30 p.m. en el Gran Salón. Viernes 1 de mayo a las 5 de la tarde también va a estar en el lanzamiento con Contracriatura. Va a estar acompañada de Tania Ganinsky, que ella también va a lanzar su libro Los Encantamientos. Va a estar en el Salón de Editoriales Independientes. Entonces, para que la sigan, para que estén ahí, también puedan ampliar esta conversación en esos dos eventos de lanzamiento. También los y las invitamos a acompañarnos en nuestro próximo programa del 14 de abril a las 4 de la tarde. Estaremos conversando con la escritora y académica brasilera Marina Jerusalinski. Ella es autora del libro Adjetivo Femenino. Yo a ella la conocí en el Congreso de Estudios Feministas que se realizó el año pasado en Montevideo, Uruguay. Entonces, para que no se lo pierdan, estaremos hablando también, ¿no?, de propuestas desde lo femenino en lo académico. Los y las invitamos a seguir a nuestra invitada de hoy en su Instagram, @CamilaCharriNoriega. Y también los y las invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, @literaturaarbolrojo con doble A y @NataliaMontejoVélez. También en Facebook, El Árbol Rojo. Recuerden que en www.uniminutoradio.com.co encuentran los programas anteriores y toda la información relacionada con este programa. Y bueno, nos fuimos. Un abrazo.
Esta es Uniminuto Radio.